En línea con nosotros está Alejandro Solalín de Guerra. Alejandro es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur y del Episcopado Mexicano. Es, a su vez, el director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes del Centro y Sudamérica en su paso hacia Estados Unidos. En 2013 participó en la cinta La Jaula de Oro del director español Diego Quemada Díez y además, bueno, es un referente en el tema migración. Ustedes lo han escuchado con sus opiniones y con el trabajo que ha hecho por la desaparición de los estudiantes, por la aparición, digamos, más bien, de los estudiantes de Ayotzinapa. Alejandro Solalinde está en línea con nosotros. Solalinde, buen día, ¿cómo le va?
Sí, un poco, no sé por qué se cortó la comunicación.
No te haga problema.
Qué gusto estar con ese Uruguay que tanto admiramos en México.
Bueno, y el trabajo suyo, que para nosotros es una referencia y también es de un altísimo respeto y ha trascendido, obviamente, fronteras. Hay muchas cosas para charlar con usted, pero quiero preguntarle, primero que nada, ¿se imaginó en algún momento que la realidad de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se diera y, peor aún, que realmente concretara esas amenazas o promesas, llámele como más le guste, de campaña?
No, realmente no. Ha sorprendido a propios extraños. A Estados Unidos ha sorprendido mucho, pero también al mundo. No, es una persona totalmente impredecible que a partir de los hechos, ya no como candidato, sino como presidente, como mandatario, nos ha dejado sorprendidos y cada vez más claro de lo que él es.
Solalinde, usted es un experto en esta materia, usted vive la realidad de los migrantes a diario. Hoy lo señalábamos y hay mucha gente que está poniéndolo como ejemplo, pero me gustaría su opinión y su explicación a propósito de esto. México tiene un alambrado, un muro, digamos, en su frontera sur con Guatemala. Pero digamos, es parte de una cadena, es como una especie de primer freno hacia los Estados Unidos. ¿No está siendo contradictorio, digamos, en este caso Peña Nieto con su propia política a la hora de reclamarle a Trump por este otro muro?
Bueno, todo Peña Nieto es contradictorio. Su partido es un partido decadente y corrupto. Por eso está siendo tan rechazado por el pueblo mexicano. No me extraña, pero él ni siquiera tampoco los panistas, los gobiernos anteriores, han defendido a México, a los mexicanos en el extranjero. Han sido más bien sumisos, han sido incondicionales de los intereses de Estados Unidos y se han realmente le han dado la vuelta, la espalda a los intereses de México. No, yo pienso que hay un desconcierto de México, pero también mundial, porque para mí yo he analizado fríamente a Donald Trump y es un enfermo social, es un enfermo espiritual. Yo no sé cómo lo eligieron, pero esto demuestra lo fallido también que es el sistema electoral norteamericano. No eligen a lo mejor. Yo pienso que Donald Trump no es de ninguna manera representativo de la mayor parte de los estadounidenses. Yo pienso que no. Y él está enfermo, es paranoico y además muy agresivo. Él está contra todo. Y quiere ayudar a una parte, pero está fastidiando a todo el mundo. No se da cuenta de eso Estados Unidos. México también, el gobierno de México, lo ha tratado como una persona equilibrada. Y Donald Trump no es una persona equilibrada de ninguna manera. Va a dar al traste con la autoestima interior de Estados Unidos, pero va a dar al traste con la imagen exterior y con las relaciones. Está haciendo pedazos las relaciones de Estados Unidos con todos, pero también está polarizando a su propia sociedad norteamericana, Juan.
Padre, yo no soy un hombre religioso, de hecho soy ateo, pero si tuviera que plantearme una imagen, digamos, paradigmática del no deber ser en una visión, por ejemplo, católica, pero creo que de cualquier religión casi que elegiría a Donald Trump como su imagen tridimensional. Bueno, usted lo calificaba recién como un enfermo espiritual. ¿Realmente piensa que hay, digamos, acá, más allá de un trasfondo económico, una cuestión que tiene que ver con las convicciones de este hombre, que es una persona que, digamos, que es literalmente un racista, un xenófobo?
Bueno, yo lo definía a él como el antirreino.
Directamente.
Así, tranquilamente, porque si el reino de Dios son relaciones fraternas, igualitarias, yo definiría a Trump ni más ni menos como el antirreino, porque él no representa realmente a Estados Unidos, pero representa lo peor de la humanidad, lo peor ante el ser humano. La cerrazón representa todo lo que es el odio, el racismo, la xenofobia, la misoginia, toda la aversión al ser humano.
Solalinde, cuéntenos, ¿cómo es hoy la situación de los... ¿Cómo era, digamos, hasta ahora la situación de los migrantes? Usted, digamos, participa de organizaciones que hacen el acompañamiento de personas que van no solo desde México a los Estados Unidos, sino que también cruzan todo México, incluso vienen desde mucho más lejos, en situaciones que usted podrá contarnos mucho mejor, pero, a ver, hay gente que se camina media América, y no estoy mintiendo ni exagerando en todo esto, literalmente ocurre. ¿Cómo era la situación hasta ahora y cómo piensa que va a ser a partir de estas nuevas leyes migratorias?
Mire, Juan, es muy interesante. Yo vengo analizando el significado de la migración desde hace 12 años que yo empecé a servir a los hermanos y hermanas migrantes, y yo los veo como una fuerza esperanzadora. Lo positivo de todo lo que está pasando con Donald Trump es eso. No hay que olvidar que el meollo del asunto con Donald Trump es los migrantes. Los migrantes son el factor, el epicentro de toda la acción de Donald Trump. Y los migrantes pueden estar reprimidos, pueden no ser bienvenidos, pueden hacer lo que quieran. Ellos van a seguir pasando, Juan, aunque sea poquitos, pero además ya están, ya se encuentran en la Unión Americana y están llegando a Europa también. Nadie puede evitarlo, nadie puede. Ellos son una fuerza que está más allá de cualquier coyuntura como Trump. Trump va a pasar. Yo dudo mucho, es mi pronóstico, que siquiera termine su mandato. Pero aunque llegáramos a pensar que lo pudiera terminar, cosa que no creo, entonces los migrantes van a seguir, él va a pasar, y los migrantes van a seguir. Ellos tienen una misión y la van a cumplir, van a renovar el norte, van a renovar el mundo, van a refundar una nación que es el mundo, una familia mundial.
Solalinde, creo que lo que usted plantea también es una cuestión a mediano y largo plazo, sin duda, pero hoy están ocurriendo algunas cosas en el mundo y uno no se atreve a, y lo decíamos hace un rato, pero uno no se atreve a decir son reflejo de la situación en los Estados Unidos. Argentina, por ejemplo, acaba de endurecer ligeramente sus políticas migratorias, digamos, comparativamente, ni hablar que es un cambio ligero, ¿no? Pero de todas maneras es llamativo que se dé en estos momentos, por ejemplo, se facilita la expulsión de extranjeros con antecedentes penales, aquellos que cometan crímenes, digamos, hay otra fundamentación detrás de ese endurecimiento. Pero, por ejemplo, acaba de ocurrir un atentado en Canadá contra una mezquita. En Europa estamos observando la situación de los migrantes, incluso uno compara fotos de la Segunda Guerra Mundial con fotos actuales de los campos de refugiados, Y es paradigmática la similitud, ¿verdad? Más allá de lo que usted está planteando a un mediano y largo plazo, que parece ser, digamos, indetenible, porque las fronteras, a ver, el hombre se está moviendo desde que se bajó del árbol, las fronteras son solo convenciones. Pero más allá de esto, ¿tenemos que esperar un periodo crítico mientras tanto?
Bueno, sí. Mire, sí, lo que pasa es que el mundo está vivo. Hay una recomposición de todo, de fuerzas. Estamos en transición, Juan. Somos conscientes de eso, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en transición, en alta transición. Estamos cambiando de época y también de valores y sobre todo de relaciones. Esta ruptura, esta agresión contra un tipo de un sector de la humanidad no es más que parte de esa estiria floja de nosotras y nosotros. Yo creo que estamos encaminándonos a un punto de unión, pero de momento sí hay, va a haber muchos problemas porque no nos aceptamos, porque nos rechazamos, porque nos falta amor, porque nos falta fe. Eso yo creo.
A ver, en cuanto a lo que son las historias de vida que usted habrá compartido muchísimas, usted dice, bueno, van a seguir pasando, de hecho están pasando. Hoy en tránsito por México, ¿cuántas personas podemos imaginar que hay?
Bueno, mire, en este momento la migración nunca ha parado, ¿eh? Uh-huh. La emigración forzada del sur nunca ha parado, nuestras casas, si usted va, están llenas, no han dejado de pasar. El problema es que ahora con los cárteles en la frontera norte de México, ¿verdad?, se ha vuelto prácticamente una barrera más poderosa, digo yo, que el muro que piensa poner Donald Trump, porque ese muro ya verán cómo lo van a burlar el crimen organizado, los cárteles. Pero en cambio, para los migrantes que quieren pasar a Estados Unidos o que se quieren quedar y que pretenden quedarse en la frontera norte, sí es un verdadero peligro, porque para ello, a ellos los toman como mercancía que hay que extorsionar, secuestrar, tráfico de órganos, aunque lo nieguen. Todo eso está presente ahí en la frontera. Por eso México se está convirtiendo en un lugar de destino.
Usted en algún momento, recuerdo que hace cuestión de un año y pico, tal vez dos años, hablamos a propósito del caso Ayotzinapa, y usted señalaba México es una tumba al ras de la tierra. Esa frase me quedó grabada, evidentemente es una frase muy fuerte. Pero también hablábamos de lo que son las desapariciones de mujeres en el norte de México, y usted está señalando también este cuello de botella que se está generando con los cárteles, con el muro. Hay como una presión sobre el norte de México, en donde funcionan, digamos, fábricas que hasta el día de hoy están proveyendo de servicios y de materia prima y de materia procesada para los Estados Unidos. Están las famosas maquilas, ¿verdad?, que están ubicadas en el norte. ¿Es posible que queden muchas de esas maquilas cerradas o sin trabajo por justamente la política económica de cerrazón de Donald Trump? ¿Cómo puede...? ¿Qué puede pasar en el norte de México con esos cárteles tan fuertes, sin el Chapo, pero con autoridades tan duras como el Chapo, y con toda esta gente que va a quedar anclada allí en ese limbo fronterizo?
Yo pienso que no es solamente el norte, en todo el país, pero sobre todo el norte es donde se están acumulando más migrantes. Cada vez hay menos trabajo, hay menos recursos como el agua, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y yo no sé qué van a hacer, pero todos esos son factores que están presionando, y en algún momento, si no hay un escape, eso va a estallar para todos. Yo creo que los migrantes van a ser un factor de mucha presión dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Esto que está presionando Donald Trump está orillando a catalizar, a polarizar la sociedad, y yo pienso que los migrantes van a ser un factor muy importante, no de violencia, no, pero sí de presión, porque de alguna manera su presencia es un desafío para las autoridades, para los tres niveles de gobierno, para las instituciones nacionales e internacionales, porque puede haber también un desastre humanitario.
Claro. Solalinde, ¿cómo están funcionando hoy? ¿Cómo conviven, o son tal vez parte de lo mismo, usted me lo sabrá explicar, los famosos coyotes, que son digamos estas personas que pasan de forma ilegal a los migrantes a los Estados Unidos? ¿Cómo conviven con los cárteles, con las autoridades fronterizas de ambos lados, en estos momentos, digamos, cómo se está dando esa realidad?
Qué bueno que me lo pregunta, Juan. Mire, yo creo que los coyotes van a perder trabajo, porque no quiero decir con esto que se cancela el paso, el brinco, como ellos llaman, para Estados Unidos, no, pero va a ser más difícil, mucho más difícil. Entonces mucha gente ya no le va a convenir pagarle a un coyote, a un traficante de personas, porque ya no lo va a llevar a nada, porque ya no va a poder entrar, y si entran hay muchas posibilidades de que los regresen también. Yo creo que va a cambiar esto, se va a acabar en buena parte, va a disminuir considerablemente el negocio de los coyotes. Pero también le voy a comentar algo que yo estoy calculando. Miren, va a haber cambios muy importantes también en lo que se refiere al Instituto Nacional de Migración, que yo le llamo con toda propiedad el Instituto Criminal de Migración, porque persigue a los centroamericanos, pero no solamente los persigue, los encarcela y deporta, sino también los extorsiona, los secuestra y hace todo negocio con ellos. Como le paga a Estados Unidos por medio del Plan Mérida, ahora ya no va a haber quien le pague. Ahora Donald Trump ya no va a hacer trato con México para la seguridad y en este caso para los migrantes, porque ya no confía en él. Ha declarado que desconfía, sabe que las autoridades son corruptas, entonces no va a regalar su dinero a la nada. Y eso creo que va a cambiar mucho. El Instituto Nacional de Migración posiblemente ya va a perder su fuerza, ya no van a hacer negocio con los cubanos porque ya no los dejan pasar. Se les acaba el negocio a coyotes, pero también al Instituto Criminal de Migración.
Y justo usted mencionaba a los cubanos, hablaba de uno de los últimos actos de la presidencia de Barack Obama, que fue justamente a terminar con la famosa ley pies secos, pies mojados, ¿verdad? Y eso cambia también un poco las reglas de juego, si bien, digamos, los migrantes cubanos tendían o tienden aún, imagino que como usted dice, es muy difícil parar la migración, sea como sea, iban directamente hacia la Florida. También había algunos que digamos hacían un pasaje por México también, llegaban a los Estados Unidos por México. Eso también cambia las reglas, pero todo parece ser parte de un momento como bisagra, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro. Todo eso son muchos cambios, muchos, muchos cambios. Para mí, que el factor transversal que está generando muchos cambios, para bien o para mal, en favor o en contra, son precisamente los migrantes, las migrantes. Esos son. Y no dejan indiferente a nadie. Y Donald Trump lo está demostrando con su fobia hacia ellos y los ha hecho sin querer el centro de la polémica, el centro del debate a los migrantes. Y esto ha hecho que la sociedad misma se polarice y escoja a favor o en contra. Vea Europa, vea Centroamérica, Sudamérica, también otras regiones, mismo Estados Unidos adentro, están a favor o en contra.
Solalinde, le pregunto su opinión. Acaba de emitir un comunicado el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, un organismo regional que, digamos, no es de los más políticamente fuertes, sí es de los más antiguos en materia de integración, sino el más antiguo, de América. En este momento no recuerdo si la OEA es anterior o posterior, pero el secretario general, el argentino Chacho Álvarez, señalaba la necesidad de configurar un acuerdo económico comercial integral latinoamericano, digamos, haciendo un espejo a las medidas tomadas por Trump. Usted, conociendo lo que es la administración gubernamental mexicana y conociendo lo que es la realidad latinoamericana, ¿piensa que puede ser un camino, digamos, hacer como la tortuga, si se quiere, meternos adentro de nuestra caparazón latinoamericana y defendernos entre nosotros, o no ese es el camino en su opinión?
No, es que yo creo, Juan, que es una oportunidad buenísima la que tiene ahora América Latina para integrarse, para fortalecerse. ¿Sabe? América Latina es un gigante dormido en potencialidades, no de inconsciencia, sino de potencialidades. México es un país rico, usted lo sabe, uh-huh. Es un país muy rico, pero mal aprovechado. Y yo digo, los gobiernos de México, de panistas y priistas, siempre voltearon al norte y vieron a Estados Unidos y dieron la espalda a sus hermanos, fueron mezquinos con Centroamérica sobre todo. Ahora, como ya voy a hablar coloquialmente, uh-huh. Trump les dio su patada, ya le dio su patada a México. Ahora México no le queda otra más que mirar hacia sí mismo, empezar a preocuparse por la producción interna y luchar con sus hermanos, a quienes nunca debió haber traicionado y dado la espalda. México se convirtió en un policía, un garrote para sus propios hermanos más débiles de Centroamérica. Hoy tiene que volver, no tiene otra posibilidad más que volver a ellos y formar con toda América Latina un bloque muy fuerte. Yo sí creo, Juan, que ese es el único camino que tenemos todos en América Latina y hacer posible ese sueño bolivariano que tanto hemos hablado.
¿Es posible que México, digamos, hoy por hoy, gobierno y oposición logren los acuerdos necesarios como para ordenarse y poder llevar adelante, digamos, una política, digamos, que recupere la relación con el sur?
Este gobierno no lo va a hacer. Este gobierno ya está echado a perder. No tiene ni autoridad moral, ni autoridad del pueblo. Ya va a salir. Pero el próximo gobierno, que entra en 2018, yo pienso que sí lo va a hacer. Hay muchas perspectivas. La gente está tomando conciencia yo creo que apenas entre en 2018 el gobierno de oposición, inmediatamente va, como si lo estuviera viendo Juan, va a estrechar sus lazos otra vez con sus hermanos de América Latina y será sin duda el hermano, no mayor ni superior, sino un hermano fuerte que esté dispuesto a dar la mano con los demás y a jugarse la vida y la historia, la economía, con toda América Latina. Yo sí creo eso.
¿Usted piensa que habrá, digamos, un gobierno no priista, no panista y de izquierda en México finalmente?
En México finalmente sí, porque mire, las tendencias ahora, yo le aclaro que yo no soy de ningún partido. Mi partido es México y es la humanidad y la gente. Pero estoy viendo unas tendencias que están saliendo inclusive en periódicos muy serios como el Reforma, y marcan la tendencia de que si en este momento hiciera las elecciones, ganaría Andrés Manuel López Obrador y ganaría el partido de Morena. La gente dice, pues es el único que no hemos probado. Otros dicen, de los malos, el menor. Yo no quiero comparar a Andrés Manuel con los demás políticos que han sido tan ladrones y corruptos, porque es una persona honesta, que tiene sus peculiaridades y las tiene, pero finalmente es el pueblo, Juan, el que tendrá que decir por dónde va. Pero todo parece indicar que van en ese sentido.
Alejandro Solalinde, quiero agradecerle muchísimo estos minutos que ha compartido con nosotros y nos ha ayudado a entender un poco más la situación, una situación que todos vemos con extrema preocupación desde todos lados. Evidentemente para nosotros sigue siendo una incertidumbre. Nosotros mañana justamente vamos a estar hablando de los aspectos económicos de la asunción de Trump y lo que sabemos en las primeras horas de la asunción de Trump, porque tiene una semana y tiene un récord ya que impresiona realmente, ¿no? Por todas sus leyes ejecutivas y todas las medidas tan radicales tomadas, ¿no? Yo la verdad, no sé usted, capaz que recuerda algún otro presidente que haya tomado tantas medidas tan radicales, no digo si buenas o malas, pero la verdad que no lo recuerdo.
No, ese Trump es atípico, ¿verdad? Es completamente autócrata, pero fíjese, viéndolo bien desde el punto de vista positivo, nos da la oportunidad de reencontrarnos en América Latina, reencontrarse México, deshacernos de esos gobiernos corruptos que han sido incondicionales de Washington y hacer realmente una patria nueva, una patria grande, como queremos, de toda América Latina y empezando por México, desde luego, que se tiene que reconstruir tantas cosas.
Imagínese cuando estemos hablando de acá unos años y digamos, todo gracias a Trump, ¿se imagina?
Sí, va a ser nuestra tablita de salvación, porque si no hubiera sido por él, no nos hubiéramos dado cuenta de todo lo malo que existe en Estados Unidos, en México y en América Latina y en el mundo entero. Entonces hay que componerlo, gracias a él que nos está avisando.
Mire usted, hasta me ha dejado contento, ¿qué quiere que le diga? Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias como siempre, es más que amable.
Al contrario, Juan, un abrazo a Uruguay, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.